La situación del sistema penitenciario ha sido uno de los temas más discutidos por el sistema político en los últimos años. Según la propia Oficina del Comisionado Parlamentario Penitenciario, la tasa de prisionalización aumentó significativamente. Las personas privadas de libertad viven situaciones de trato cruel, inhumano y degradante, según las palabras del propio Juan Miguel Petit, en condiciones de hacinamiento que dificultan la rehabilitación y posterior reinserción a la sociedad. Por ello, el Parlamento instaló una comisión especial de seguimiento de la situación carcelaria a fin de recibir a todos los actores políticos y sociales que puedan aportar a elaborar una mejora para el sistema penitenciario. Uno de estos colectivos es justamente el colectivo Familias Presentes, una organización de la sociedad civil conformada por familiares de personas privadas de libertad que tiene como objetivo humanizar la vida de estas personas y apoyar a las familias que viven extramuros. Estamos ya en contacto con Gabriela Rodríguez, integrante del colectivo, para profundizar en este tema. Gabriela, bienvenida y gracias por estos minutos.
¿Qué tal? Buen día a todos y a todas. Muchas gracias, Angie, por este espacio, por este tiempo.
Queríamos consultarte, en principio el 3 de julio comparecieron ante la Comisión Especial Bicameral de Seguimiento del Sistema Carcelario. ¿Qué propuestas, qué planteos hicieron allí?
Bueno, nosotros allí hicimos planteos vinculados, por un lado, a la urgencia del sistema penitenciario y sobre las 8 propuestas que el ministro había hecho la semana anterior en la comisión. De alguna manera reforzamos eso, porque muchas de esas medidas nosotros las veníamos planteando desde hace varios años, y a su vez solicitamos que esas medidas de urgencia que van en el sentido de descomprimir los peores lugares sea un esfuerzo luego sostenido. Porque, como sabemos, actualmente entran por día, por mes y por año más personas de las que salen del sistema penitenciario. Y especialmente en el sistema carcelario. Entonces, es fundamental que ese proceso sea sostenido para que dentro de pocos meses o dentro del año que viene no estemos en una situación similar. Y después, por otro lado, hicimos propuestas vinculadas a la mejora más de mediano y de largo plazo del sistema, que sabemos que, lamentablemente, no hay soluciones mágicas, tampoco hay presupuesto ilimitado, pero que es imprescindible empezar a caminar por varias líneas de trabajo simultáneamente. Por un lado, el sacar el sistema penitenciario de la órbita del Ministerio del Interior, sea en un organismo descentralizado, que después, más adelante, si se crea el Ministerio de Justicia, se integre allí, pero en cualquier caso, el Instituto Nacional de Rehabilitación actual debería estar fuera del Ministerio del Interior. Las cárceles en nuestro país hasta el año 74 estuvieron en el Ministerio de Educación. Cuando se creó el INR estuvo desde el principio la idea de que debería salir del Ministerio del Interior, estuvo a punto de entrar al Ministerio de Educación nuevamente en los años 2018-2019. Bueno, eso no se terminó de concretar. Hoy la propuesta es que vaya al Ministerio de Justicia. Cualquiera de esas alternativas nos parecen bien, pero lo fundamental es que rápidamente salga de la órbita del Ministerio del Interior, pero por la razón de que mientras esté allí, el principal presupuesto se lo va a llevar el resto de las acciones del Ministerio del Interior y no las vinculadas a la rehabilitación. También por la razón de que la función principal del Ministerio del Interior es la seguridad interna. Uh-huh. Y no es la rehabilitación. Uh-huh. Entonces, quienes controlan y vigilan no pueden ser los mismos que rehabilitan, que reeducan y demás, ¿no? Entonces, esa es una primera. Después tiene que ver con que si nosotros en el sistema penitenciario tenemos alrededor de un 60-70% de personas con problemas de salud mental y de adicciones, mientras no se encare profundamente esos problemas de salud de las personas, la mayoría de las otras acciones que se hagan caen en saco roto, lamentablemente. Y cuando hablamos de trabajar sobre la salud mental y el tema de adicciones, hablamos de que, al igual que en el resto de la sociedad, es un problema y es una emergencia nacional, y por lo tanto tiene que haber la atención prioritaria y la diversidad de tratamientos para para las distintas personas. También lo que tiene que ver con, con la emergencia de la pobreza infantil. Nosotros decimos, parte de nuestra pobreza infantil nacional son los niños y niñas que tienen referentes adultos privados de libertad y que viven en condiciones muy complejas. La situación general de pobreza y en particular todo lo que tiene que ver con el tránsito de las personas de esos niños y niñas por el sistema penitenciario. Sea porque van a ver a sus familiares a la cárcel en condiciones que no son adecuadas para los niños y niñas, sea porque ellos mismos cuando crecen o sus familiares toman la decisión de que no vayan y entonces se debilitan también los vínculos socioafectivos, ¿verdad?
Y Gabriela, ¿qué...?
Eso...
Sí.
Dime.
No, ¿qué posibilidades hay entonces de que el INR sea un servicio descentralizado, como ustedes plantean?
Bueno, en realidad, en el proceso preelectoral todos los partidos políticos lo tenían planteado, ¿no? Uh-huh. Como compromisos de sus programas. Uh-huh. Aparentemente, hasta ahora, la mayor parte de los actores políticos siguen trabajando, siguen pensando en lo mismo. Entonces nosotros aspiramos que quizás sea en el marco de la ley de presupuesto o en tiempos que no vaya mucho más allá de eso, esto se resuelva. Que se hiciera en el correr de este año y en el marco de la ley de presupuesto también sería muy importante porque sería el momento de darle el presupuesto que le corresponde al Instituto Nacional de Rehabilitación como un sistema que está estructuralmente en crisis, que se ha declarado como emergencia nacional en más de una oportunidad, que hoy hay actores que están reclamando la emergencia nacional. Nosotros no la reclamamos, pero no porque no consideremos que sea una emergencia, sino porque, bueno, apostamos a que realmente, si todo el sistema político está de acuerdo en que resolver el problema del sistema carcelario es trabajar en pro de la mejor convivencia y de la seguridad de todos, bueno, vayamos por ese camino, ¿no? Entonces aspiramos a que el otro día en la Comisión de Seguimiento Carcelario nosotros salimos muy conformes, todos los actores, porque en realidad estaba prácticamente en pleno en la comisión, todos los actores de los distintos partidos hablaron como en favor de tener que generar muchas medidas para la mejora del sistema penitenciario, con lo cual aspiramos que eso después se convierta en los acuerdos políticos para votar, ¿no?, las decisiones que vayan en ese sentido. Muchas que son las que hablamos, hay otro paquete que tiene que ver con, bueno, cómo vamos a hacer para que entren menos personas y para que las personas puedan salir del sistema penitenciario con otra fluidez. Y acá nos referimos, bueno, en nuestro país hace más de 30 años que en general todas las medidas penales que se han tomado son en términos de alza punitiva. Se han creado más delitos, se han extendido las penas, se han restringido institutos liberatorios, que es lo que se llama, así se llama la reducción de pena por estudio y trabajo, la libertad, las salidas transitorias, la libertad anticipada. O sea, bueno, hay que hacer una revisión de todo eso seria. Y nosotros decimos, lamentablemente, por un lado, pero a favor por otro, todos los partidos gobernaron, todos los partidos levantaron la mano para votar leyes que fueron en este sentido, y parece ser que claramente no fue el camino adecuado para resolver los problemas de seguridad de nuestro país. Entonces, bueno, hacer un estudio serio del tema punitivo y poder restablecer derechos y revisar un uso mayor de las medidas alternativas a la prisión, pero que también tiene que tener un reforzamiento en capacidades técnicas y en presupuesto, porque hoy tenemos 10.000 personas con medidas alternativas y con un centenar y poco de funcionarios dedicados a esa tarea. Entonces la medida alternativa no es ni más barata ni más nada, es una medida diferente, pero que necesita mucho apoyo técnico para poder lograr que las personas puedan realmente sentir un proceso de inclusión social, que es en el fondo lo que se supone que se busca, ¿no? Y nosotros, tú mencionabas el grupo de trabajo al que llamó el comisionado parlamentario el año pasado, una de las cosas que también planteábamos es la necesidad de hoy por hoy tener en cuenta que al costado de las 16.500 personas que están privadas de libertad hay familiares, y hay tres o cuatro familiares afectados directamente. Entonces, hoy por hoy, el sistema debería estar tomando a los familiares como parte de, del sujeto de la política. Por un lado, tratando de fortalecer a esa familia, que es la que sostiene muchas veces la cárcel y es la que va a poder sostener un proceso liberatorio. Y si no, si no está en condiciones, bueno, quizá poder rescatar ese vínculo socioafectivo perdido para que pueda volver a ver un rol familiar acorde. Y lo otro que nosotros planteamos también como, con mucha fuerza es de que la mejora del sistema carcelario no depende solo del INR. O sea, aún un INR con mucho presupuesto y con más técnicos va a necesitar de otros ministerios, de otras políticas públicas, porque, a ver, la política de salud no depende del INR, depende del Ministerio de Salud a través de ACE. Las políticas de educación, que deberían estar con mayor cobertura dentro de las cárceles, que la hay, pero es insuficiente, depende del Ministerio de Educación. Y así otros aspectos. El Ministerio de Desarrollo Social tiene hoy dentro la DINALI, que, bueno, que tendría que poder estar más fortalecida para trabajar el proceso de acompañamiento de la liberación. Pero también hay otras direcciones del MIDES que deberían estar aportando muchísimo. Y por otro lado también los gobiernos departamentales, porque las cárceles son parte de los territorios, los gobiernos departamentales y municipales. Y hay competencias, tanto departamentales como municipales, que deberían las intendencias y los municipios involucrarse de otra manera, ¿no? Nosotros ahora que ya están instalados los gobiernos departamentales y los municipios, vamos a empezar a tomar contacto con ellos. Hemos tomado contacto con algunas intendencias, pero aspiramos a poder trabajar fundamentalmente con el espacio de mayor cercanía en los municipios que son jurisdicción de las distintas unidades penitenciarias, también para que haya otro involucramiento. Porque una cosa que nosotros también estamos cada vez más convencidas es que cuanto más la sociedad esté involucrada acá en la cárcel, cuanto más vínculo de ida y de entrada y salida haya, más vamos a poder comprender como sociedad lo importante que es que en las cárceles se viva mejor, para que como sociedad podamos ir mejorando nuestros problemas de seguridad, de convivencia y de integración social.
Esto que vos planteabas de las familias, ¿no?, que también son parte de no solamente de este asunto, sino del acompañamiento y también que lo viven en realidad día a día, van a acompañar a las personas que están privadas de libertad, a visitarlas, conocen la realidad interna, pero quienes también conocen la realidad interna son los 68 niños menores de 2 años que hoy por hoy viven privados de libertad con sus madres. Este número en realidad está constatado por el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit, que hizo la presentación del informe especial sobre penas alternativas justamente para mujeres privadas de libertad que tienen hijas e hijos a cargo. Quería consultarte si esto se habló en la reunión, si pudieron profundizar en la situación de esos niños que están privados de libertad, pero también de los niños y adolescentes que están fuera del sistema penitenciario y que también están vinculados a esas madres.
Sí, formó parte de las 10 medidas que nosotros le presentamos a la Comisión de Seguimiento Carcelario. Estuvo conversado. También todavía no hay un proyecto acabado, pero aparentemente hay legisladores trabajando en un proyecto para medidas sustitutivas a la cárcel para mujeres que tienen estos 68 niños actualmente, que nosotros decimos que están encarcelados, porque en realidad viven en una situación de régimen de cárcel, porque aun cuando salen con su madre de pronto a la policlínica, esa madre va encrilletada, con lo cual la situación de vida de ese niño nunca deja de ser totalmente vinculada a la cárcel, ¿no? Entonces, bueno, también es parte de lo que nosotros constatamos, de que hay acuerdos políticos que ahora esperemos que se mantengan a la hora de presentar proyectos y de votarlos conjuntamente. Y eso en relación a los niños que viven con sus madres. Y lo otro es una cuestión a seguir profundizando y a seguir problematizando el que existe una cantidad de niños, niñas y adolescentes que tienen a sus familiares, especialmente a sus madres, pero también a sus padres privados de libertad, y que necesitarían por parte del sistema de política pública una atención también no sé si prioritaria, pero fundamentalmente enfocada. O sea, tomar como que esos niños tienen determinadas vivencias, ni mejores ni peores quizá que muchos otros, pero sí que tenemos que tener en cuenta que esos niños y adolescentes tienen esos problemas. Nosotros parte de lo que vamos viendo en nuestra asociación es que muchas veces, tal como las familias vivimos con miedo, con culpa, con vergüenza, la cárcel, sobre todo en las primeras etapas, los niños lo viven igual y por lo tanto muchas veces las maestras, las directoras, los profesores no están al tanto de la situación familiar de ese niño y muchas veces no se comprende qué es lo que puede estar habiendo atrás de un comportamiento o de una emoción manifestada por ese niño o adolescente, ¿no? Entonces, bueno, también poder conocer que estas problemáticas afectan más allá de la cárcel nos va a permitir abordar la situación de cada uno de mejor manera, en este caso, de niños, niñas y adolescentes.
Y Gabriela, el grupo Reencuentro, formado por familiares de personas privadas de libertad del interior que son traídos a Montevideo, van a tener hoy una entrevista con la senadora Betiana Díaz. Y esto sería para reclamar por el derecho de sus familiares a recibir visitas. ¿Este problema también sucede con familias de Montevideo?
Sí, sí. Ese es un problema general. El tema del derecho al acercamiento familiar es un derecho que tienen todas las personas privadas de libertad. Tratar de que puedan estar recluidas en un entorno cercano donde vive su familia, justamente para facilitar esto. Nosotros en la primera reunión que tuvimos con la directora actual del INR, con Ana Juanche, en el mes de marzo, fue uno de los temas que pusimos sobre la mesa, y el poder empezar a trabajar, y ella nos manifestó que es una de las preocupaciones el poder ir trabajando hacia que, en la medida de lo posible, la persona queda recluida en un entorno geográfico cercano a su residencia. Decimos en la medida de lo posible porque también comprendemos que a veces hasta por medidas de seguridad la propia persona necesita estar en otro lugar, que eran de los temas que se iban a trabajar. Pasa mucho en el interior que vienen al área metropolitana y pasa también gente del área metropolitana que por diversas razones van hacia otros lados. Y si bien es cierto que nuestro país, hacemos 500 y algo, 600 de kilómetros y nos salimos del país, también sabemos que es muy difícil moverse, que es muy costoso moverse dentro del país y que además eso implica, si ya tener un familiar privado de libertad implica un trastocamiento de los tiempos familiares en general, visitar a un familiar que está a 300, 400 kilómetros de distancia, además del tema costos, implica faltar a trabajar, implica una serie de movimientos que son muy complejos y que en general las familias no lo pueden sostener, lo pueden hacer cada algún tiempo, y hay familias que directamente nunca lo pueden hacer porque económicamente no lo pueden resolver nunca. Entonces, bueno, también nosotros ahí hicimos una propuesta que vaya en el sentido, bueno, en aquellos casos, mientras no se puede resolver, o en aquellos casos donde no se puede resolver un acercamiento familiar, que de pronto haya alguna apoyatura económica para que por lo menos una vez cada X tiempo se le pueda facilitar a uno o dos familiares una visita. Y esto, por ejemplo, sería algo para justamente articular, por ejemplo, con el Ministerio de Desarrollo Social.
Es un tema en general del que vamos a seguir hablando en estos días y posiblemente también de cara a la rendición de cuentas, porque parece que va a estar sobre la mesa. Por el momento te agradecemos, Gabriela, por estos minutos y seguramente volvamos a estar en contacto.
Cómo no, un gusto. Muchas gracias. Que pasen muy bien las dos.
Chao, gracias.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.